La mayoría de los comerciales no digitales, menos tecnológicos, tienden a pensar que los procesos de digitalización son extremadamente diferentes a los fundamentos, a las formas de trabajo habitual a las que están acostumbrados. Nada más lejos de la realidad y hoy, en La Máquina de Vender, vas a conocer el proceso de cualificación de tu posible futuro cliente que utilizamos en nuestra máquina de vender perfecta. Y lo primero que te va a sorprender es lo muchísimo que se parece a lo que has estado haciendo toda la vida.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de social selling, de inbound marketing, marketing automation, en definitiva, creador de los mejores profesionales de venta interna, ese inside sales que ha venido para cambiarlo todo en tu departamento de ventas y de marketing. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com. El episodio de esta semana se lo quiero dedicar a dos grandes emprendedores mexicanos, a David Lubiano, fundador de Consultoría Lubiano, y a Nicolás Roberto Gaete, director del Centro de Liderazgo Creativo. Las ideas y el trabajo que están realizando estos dos grandes emprendedores es tan interesante como que en un próximo capítulo de La Máquina de Vender, o puede que en un par, los vamos a traer para que lo conozcas y aprendas la fórmula infalible que tienen para elevar la productividad dentro de tu trabajo como empresario o el de tus directivos, y que además puedas combinarlo con una ansiada libertad, que no tan solo el trabajo sea tu forma de vida. Muy, pero que muy interesante la propuesta de estos dos grandes oyentes, estos dos amigos del podcast, a los que quiero hacer llegar, a David, a Nicolás, un cariñoso abrazo, un saludo de todas las personas, de todos los integrantes del equipo que semana a semana hacemos el podcast de La Máquina de Vender para profesionales, para empresarios como vosotros y, por supuesto, mío personalmente también. Pues el otro día me topé con un podcast que me ha parecido de verdad súper interesante. Vamos, no es nuevo en esta plaza, estrena en la plataforma de iVoox, tercera temporada. Presentado y dirigido por el periodista Tony Garrido, Tony presenta el podcast de Banco de Sabadell. Es un programa de entrevistas donde invita, donde puedes contar con los mejores expertos para darnos toda una serie de respuestas a preguntas que nos planteamos en nuestro vivir cada día. Oye, cosas muy interesantes como empresario o incluso para tu vida personal. ¿Cómo puedo incrementar mis ahorros? ¿Qué hago con mis inversiones cuando cae la bolsa? Oye, el otro día estaba escuchando uno muy interesante de cómo será mi jubilación. Es un buen momento, fíjate ahora, con la que está cayendo para comprar una vivienda. ¿A qué ayudas puedes llegar a optar? ¿Qué opciones tengo, por ejemplo, para invertir en sostenibilidad? En definitiva, hay muchas cuestiones que Tony aborda con una total y absoluta transparencia, pero ojo con el rigor informativo propio de un periodista con una trayectoria más que dilatada, tanto en radio como en televisión. Fíjate que más de una vez te he recomendado algún podcast, amigo, y aquí me quito el sombrero con el trabajo que está realizando mi querido Tony Garrido junto al equipo del podcast de Banco de Sabadell. Ya sabes, lo puedes oír en esta misma plataforma, en la de iVoox, y es del tipo de contenido de píldoras, o sea, son breves, pero ojo, muy completos porque son muy sintéticos. Son cápsulas de apenas 10 minutos, pero como no se anda por las ramas, lo que hace es abordar todas las claves de cada uno de todos estos temas que te pueden llegar a interesar, animándote a reflexionar y sobre todo a que puedas extraer tus propias conclusiones. De verdad, muy pero que muy interesante. Recuerda, el podcast de Banco de Sabadell de Tony Garrido. El tema que vamos a tocar esta semana, como ya te he avisado en la intro, es extremadamente importante. No sé cómo no lo hemos llevado a un podcast antes, pero precisamente uno de los mayores problemas con los que nos encontramos siempre a la hora de implantar un proceso de digitalización de ventas es la, digamos, falta de conexión mental que tiene el comercial tradicional, el comercial analógico con estos procesos digitales. como si en realidad esto fuera algo copernicanamente diferente, que no tiene nada que ver con su perfil comercial, que no tiene nada que ver con su forma de trabajar y nada más lejos de la realidad. Es más, si eres seguidor del podcast, habrás oído más de una vez, bueno, unas cuantas, que he repetido hasta la saciedad de que no hay nada más analógico que digitalizar tus ventas. Y para que conozcas exactamente ese proceso perfecto de cómo puedes cualificar dentro de la red de LinkedIn, dentro de tu página web, al que va a ser tu futuro posible cliente, vamos con el capítulo de hoy. ¡Empezamos! Para poder garantizar tu venta, tu proceso, en cierto modo tienes que conocerlo perfectamente, tu proceso de venta, el ciclo de venta de tu producto, el trabajo de tu comercial, tienes que tenerlo traducido a unos KPI anteriores al que son simplemente una cifra de venta. Tener como único elemento para calcular la efectividad del departamento de ventas los resultados económicos es un error, porque si no sabes medir previamente a través de estos KPIs cómo se ha producido este número de ventas, es imposible que puedas hacer unas previsiones certeras, aparte simplemente de tu olfato como profesional, como empresario, tu intuición del mercado. En definitiva, no deja de ser más que un brindis al sol. Los procesos de venta no tienen nada que ver con el mundo digital y mucho menos el control de estas KPIs. Vamos, han existido siempre. Por ejemplo, te voy a contar cómo por los años 90 teníamos perfectamente estructurado un funnel de venta donde sabíamos, y estoy hablando de visita directa, tener que ir a un polígono, a una fábrica, a una ciudad, a un país, a mantener directamente entrevistas con los decisores de compras, donde no nos quedaba más remedio que para encontrarlo tener que ir muchas veces, mucho viaje, mucho hotel, mucho desplazamiento, muchos gastos, muchas horas fuera de casa, poca conciliación familiar, porque era la única manera realmente, después de 5, 6 o 10 o 12 visitas, al final podíamos conseguir una visita efectiva de venta. Pues cómo controlábamos todas estas KPIs, pero ya no tanto a modo de un rapport describiendo las acciones de una forma minuciosa, sino lo que nos interesaba más en aquel momento era observar los grandes números. Lo que nos dimos cuenta es que normalmente, y fíjate qué cosa más tonta te voy a decir, aquella persona que más trabajaba solía ser la que mejor facturación tenía, exceptuando profesionales con un perfil muy marcado o con muchos contactos sociales, que podían ser a lo mejor el 2, el 3% de los comerciales que me he encontrado en mi vida. La mayoría de los mortales, el 98%, no les queda más remedio que trabajar mucho para vender mucho y para poder cobrar grandes comisiones. Y fíjate qué sencillo pero qué eficaz era nuestro funnel. El rapport que tenía que informar diariamente nuestro comercial era simplemente contabilizar primero todas las visitas ausentes que hacía. Un ausente no era más que aquella visita que iba a hacer a una empresa y que, por el motivo que fuera, nos daba igual, no pedía para nada, no me interesaba que me lo informaran, sino simplemente que había sido un ausente, pues no había conseguido conectar con las personas adecuadas, pero tampoco había conseguido ni tan siquiera una concertación para poder realizar una entrevista de venta. Luego teníamos la visita de inicio. La visita de inicio, esta sí que era ya más importante, porque posiblemente no habíamos dado con los decisores de compra, o sí, pero en ese momento no era el apropiado, el adecuado para hacer la entrevista, con lo cual la realización de esta se postergaba. Podría ser que tuviera una concertada fehaciente, y una concertada es simplemente que tengo una fecha y una hora fija, o que quedáramos en conectarnos más adelante. Fíjate que si la segunda de estas posibilidades era la que más tenía el comercial, ahí nos dábamos cuenta que teníamos que fortalecer sus habilidades alrededor de la fortaleza y la vehemencia con la que tenía que conseguir esta concertada. Luego ya teníamos aquellas visitas de desarrollo. Una visita de desarrollo podía ser o una directa o una visita concertada en la que ya desarrollaba efectivamente una entrevista completa, pero por el motivo que fuera no acababa realizándose la venta durante esa visita de desarrollo. Y la visita de firma era aquella visita que ya prácticamente se suponía que quedábamos para cerrar un contrato. Evidentemente, si se firmaba, quedaba como tal, y si no, quedaba como una visita de desarrollo. Y luego teníamos la última KPI, que era el número de contratos firmados y, por supuesto, la facturación. Fíjate que este funnel, y bueno, en aquel momento teníamos 43 comerciales en la empresa, imagínate que nos daba una visibilidad cuando sumábamos todas estas citas de ausentes, visitas de inicio, desarrollo, firma, contratos y, por supuesto, la facturación, y lo poníamos dentro de nuestra base de datos, empezaba a proporcionarnos una serie de progresiones y de gráficas que eran muy interesantes. Fíjate que el funnel era tan sencillo como que de cada comercial, primero lo que hacíamos eran estadísticas respecto al número de ausentes, luego visitas de inicio, visitas de desarrollo, visitas de firma, el número de contratos y la facturación. Fíjate que no es más que ir cerrando, completando un ciclo de venta. Pues esto nos ayudaba para poder entender con qué ritmo estaba trabajando el comercial, simplemente conociendo los números y con qué intensidad desarrollaba su desempeño en cada una de las etapas del ciclo de venta. Evidentemente, si tenía muchas visitas de desarrollo y estaba cerrando pocas firmas efectivas, sabíamos que el problema que estaba teniendo era un problema de cierre y era ahí donde teníamos que ayudarle. ¿Dónde quiero llegar con esto? Es que lo único que necesitábamos saber para conseguir una facturación trimestral más que cercana a los objetivos puestos por la dirección, teníamos muy claro que teníamos que ir subiendo cada una de las etapas de este ciclo y sabíamos a qué comercial le teníamos que decir que trabajara muchísimos más ausentes, que intensificara el ritmo de trabajo en su zona, porque conocíamos perfectamente todas y cada una de esas etapas del ciclo de venta. Pues esto, que ya estábamos haciendo hace casi 30 años, Dios mío, cómo han pasado, no es ni más ni menos lo mismo que estamos haciendo en 2020 utilizando LinkedIn, Sales Navigator y tu CRM social. Lo que ha cambiado es que no tienes la necesidad de tener que ir sistemáticamente a pasar toda semana fuera de tu ciudad para poder realizar estas visitas efectivas, porque ahí Sales Navigator te va a ayudar para localizar, segmentar y guardar en una lista un conjunto de posibles futuros clientes. Recuerda que si nos enfocamos en modo ABM, lo primero que hacemos es buscar aquellas cuentas, aquellas empresas con las que queremos conectar. A partir de aquí, localizaremos entre 5 y 10, dependiendo del tamaño de la empresa, decisores de compra. Y con estos, en ABM, el modo ABM nos lleva incluso a generar un flujo de mensajes totalmente personalizado a todos y cada uno de los distintos perfiles de ese comité de decisión de compra. Podemos también trabajar en forma más automática utilizando un robot y creando pequeños grupos de prospectos, posiblemente para cuentas que no sean tan grandes, que no sean tan interesantes. Yo la ABM lo recomiendo sobre todo cuando es una cuenta muy potente, necesitas muy pocas ventas para poder trabajar, con lo cual vas a necesitar muy pocos nuevos clientes también. Y aquí se va a hacer imprescindible ganarnos esta cuenta con un trabajo mucho más específico. Pero ahora fíjate qué está pasando, cuál es el paso siguiente cuando yo ya tengo creada, por ejemplo, una lista con 83 posibles nuevos clientes dentro de mi Sales Navigator y empiezo con nuestro proceso de acercamiento social. Ya le hemos contado más de una vez, hemos hecho más de un capítulo de La Máquina de Vender hablando de este proceso. Bien, lo primero que hacemos es enviar una solicitud de conexión, posiblemente un poco más adelante una bienvenida a nuestra red, pero va a haber un momento en el que vamos a empezar a cualificar de una forma mucho más intensa a este posible futuro cliente. Mira, ¿cómo es el funnel que estamos realizando en 2020, que es el que ha sustituido el que estábamos utilizando hace casi ya 30 años, en los años 90, durante los 2000, y ojo, y en muchas empresas que siguen utilizando cosas muy parecidas, Dios mío, incluso hoy en día, ¿eh? O sea, están trabajando como estábamos trabajando hace 30 años con todos los elementos y todas las herramientas que hoy la tecnología digital pone a su disposición. Pues mira, vamos a llamar, vamos a poner una serie de denominaciones que según qué escuela de marketing sigas, cada una le va a dar algún matiz, algo diferente, pero aquí vamos a actualizar unos códigos propios para entendernos, que van a ser prospecto, lead, IQL, MQL, SQL, número de contratos y facturación. Esta es exactamente el esquema de nuestro pipeline, nuestro tubería, no nuestro funnel. Recuerda que cuando hablamos de procesos de venta de B2B, aquí cada cuenta es muy importante. Una vez ya en un episodio de La Máquina de Vender contamos la diferencia entre funnel y pipeline, entre embudo y tubería. Normalmente el embudo se suele utilizar más en procesos digitales del B2C, donde yo parto en un principio la parte más alta de mi embudo con una serie de leads que pueden ser miles de leads, y en la parte más baja están ya mis clientes reales, mis ventas efectivas, que pueden ser unidades de venta. Me refiero, realmente se van perdiendo muchos posibles clientes durante el camino en ese embudo. En la tubería jamás. La tubería es una representación horizontal del proceso de venta, donde en cada momento tenemos muy claro qué tipo de información y qué acciones vamos a tener que realizar, e incluso el tipo de contenido para cada una de las etapas de nuestro proceso de venta, nunca dando por perdido a ninguna de las cuentas. Pues mira, vamos a llamar prospecto a aquellas personas que han generado nuestra primera lista. Por ejemplo, si yo he conseguido estas 83 personas, las he puesto en una lista y voy a empezar nuestro proceso de acercamiento social dentro de LinkedIn, esos son los prospectos. Parto con 83 prospectos. Vamos a llamar lead. Ya tenemos datos, incluso el teléfono, seguro, en todos los casos, el correo electrónico, a todos aquellos prospectos que nos han aceptado la solicitud de conexión. Con lo cual, en un proceso normal, un poquito ya maduro y avanzado, estarás alrededor del 40, 50, incluso hasta el 60%. Hemos observado que en Latinoamérica, en muchas de las cuentas que hemos trabajado, estos procesos a veces son más altos, llegando a conversiones en algunos casos del 70 y del 80%, cosa que en el mercado español es un poco difícil todavía. Cuando hablamos de estos porcentajes, me refiero a una estadística real, fiable, con una muestra amplia. Evidentemente, si ahora realizas tu primer pipeline de acercamiento social, empiezas a enviar mensajes a 23 personas y te aceptan 20, pues hombre, posiblemente lo que te ha tocado un poco la ruleta de la fortuna, porque no es lo más habitual, pero también piensa que tu muestra es que es muy pequeña y estas desviaciones pueden suceder perfectamente. Pues ya tenemos claro y definida las dos primeras etiquetas que vamos a poner a nuestros posibles futuros clientes, que son prospecto y lead. Un IQL, el Information Qualified Lead, es aquella persona, aquel perfil de cliente representado en nuestro Sales Navigator que le hemos puesto por delante dentro de nuestro proceso de acercamiento social un formulario pidiéndole una serie de datos para nutrirlo con un contenido. Puede ser un vídeo muy potente, puede ser un ebook dándole una serie de soluciones a sus problemas, pero a cambio le vamos a pedir unos datos. La cantidad de datos que le solicites en ese formulario va a ser directamente proporcional a la calidad de la cualificación que quieres que tenga. Evidentemente, si solamente le pides el nombre de pila y le pides el correo electrónico, que es la unidad mínima que le vamos a solicitar siempre, pues hombre, va a ser una cualificación muy baja, aunque también es muy fácil que obtengas una serie de conversiones de un 20, un 30, un 40% de IQLs. Vamos, será un IQL de baja intensidad de cualificación, pero bueno, siempre quiere decir que ha mostrado un interés. Si ya quieres jugar incluso un poquito al no, jugar al no sería como quitarte de en medio a toda aquella gente que no te interese y solo quieres a aquellos que estén muy avanzados dentro del proceso de cualificación, pues le puedes pedir el teléfono móvil, datos de la empresa, con lo cual evidentemente tus conversiones van a caer aproximadamente a un 2, a un 3%, y si estás haciendo un muy buen trabajo, pues hombre, puedes llegar incluso hasta el 8, el 10 y el 15%, lo cual no estaría nada mal. Pero vamos, en los procesos de jugar al no, un 2, un 3% es prácticamente lo normal, y llegar a un máximo de un 5. Pues bien, fíjate que ya tenemos otro término, que son esos IQL. En realidad, si estuviera muy cualificado y le pusiéramos por delante uno de estos formularios, podríamos decir que es un MQL, o sea, un Marketing Qualified Lead, es decir, que es una persona que está avanzadísima y que a partir de aquí lo que vamos a hacer es subirlo al CRM y ya entrará dentro de una oportunidad de venta, que no deja de ser otro proceso, pero en este caso, que ya va a realizar directamente el departamento comercial. Con lo cual aquí marketing desaparece, pero con esa consabida alineación de marketing y de venta, piensa que tus comerciales van a estar utilizando exactamente las mismas terminologías. A mí la experiencia lo que me enseña es que no hay una sola empresa que funcione de modo igual. Hay empresas donde son los propios comerciales los que están haciendo esta labor de marketing dentro de este consabido departamento de S-Marketing. Otras que ni tan siquiera tienen profesionales de marketing suficientemente cualificados y han contratado a un Inside Sales Junior para realizar estas tareas, y nosotros directamente a modo de consultoría trabajamos con ellos simplemente supervisándolo. Y un nuevo modelo que hemos sacado, que es precisamente el que es nuestra propia empresa la que le está haciendo este trabajo, proporcionándoles directamente los IQL y los MQL al departamento de ventas. Es decir, que la empresa no necesita tener un departamento propio. Nuestros Inside Sales Junior están trabajando esos perfiles y están cualificando al departamento de ventas, entregándole ya gente interesada, muy avanzada en el proceso de decisión de compra, a los comerciales. Y todo este proceso de cara a la empresa se está realizando de una forma automática, porque estamos trabajando con el mismo CRM y lo único que hacemos es ir asignando, dependiendo del proceso, manualmente, o incluso hay CRMs que nos permiten hacer ese trabajo de una forma automática, como es Clientify, que me hace una asignación automática. Por ejemplo, si hemos decidido hacer una partición geográfica para los distintos comerciales, con lo cual, por ejemplo, si me viene un cliente de Andalucía, directamente el CRM, una vez lo introduzco dentro del módulo de ventas y creo el contacto, y automáticamente lo está introduciendo dentro del flujo de una oportunidad y asignándoselo directamente a un comercial. Luego tendríamos otra variable, otro KPI, que sería el SQL. El SQL es el Sales Qualified Lead. Es una persona que ya prácticamente está dispuesta a firmarte el contrato. Ten cuidado, porque estas cosas, este estado ideal dentro de un proceso de inbound marketing, suele ser más frecuente de lo que te imaginas. Es el más difícil de conseguir, pero cuando ya tu perfil está muy fortalecido, llevas meses o incluso años creando contenido, te vas a crear una autoridad profesional y muchos posibles futuros clientes, muchos de esos prospectos que están todavía en esa etapa tan primitiva, van a empezar el ciclo de venta de tu producto cogidos por tu mano desde el primer momento. Recuerda las cifras que nos daba HubSpot ya hace un par de años, que el 74% de las ventas empiezan por una búsqueda de internet y se acaban cerrando con aquella persona que le ha acompañado sin ningún interés comercial, dándole, nutriéndole de información de valor acerca de esa investigación que está realizando alrededor de tu producto. Y luego, por supuesto, vamos a contabilizar el número de contratos obtenidos y la facturación. Fíjate que si hacemos una revisión a este embudo que vamos a llamar pipeline del año 2020, se parece muchísimo a ese otro de los años 90. Lo único que estoy haciendo es utilizar dentro de un mundo digital prácticamente variables muy parecidas. En este caso, y voy a recapitularlas, serían prospecto, lead, IQL, MQL, SQL, el número de contratos y la facturación efectiva de tu comercial. Fíjate que volvemos un poco a trabajar la misma idea. Se trata que para garantizarte las ventas, y fíjate lo que te voy a decir, con un sistema tan analógico como era el que te contaba de los años 90, era muy bueno, era muy perfecto. De hecho, yo podía llegar a clavar una previsión de ventas con un más menos de un 5%, ¿eh? Y fíjate que estábamos trabajando prácticamente con elementos no digitales. El único digital que había en su momento era una base de datos de Access que habíamos construido a la sazón precisamente para poder contabilizar todos estos datos y dar de una forma ordenada, estructurada y visual algo, unos informes que nos permitieran hacer estas predicciones. Pues bien, imagínate si esto lo hacíamos prácticamente con un lápiz y una piedra, lo que puedes llegar a hacer con un CRM social, que todas estas cifras que vas a introducir te las va a devolver con unas gráficas donde vamos, vas a clavar prácticamente a la décima tus resultados. En muchos de estos procesos de inteligencia de ventas, precisamente son en los que se basan. La inteligencia de venta no viene más que por trabajos hechos por expertos que se han pegado años mirando, analizando miles y decenas de miles de datos en hojas de Excel extensísimas, que han sabido traducirlo en algoritmos que nos dan esa visión, esa inteligencia de ventas, que por cierto tengo una primicia porque en pocos días vamos a traerte al podcast una herramienta de inteligencia de ventas de desarrollo totalmente español. Es más, realizada en Barcelona. No te voy a dar ningún dato más, pero sí que te adelanto que te va a quedar alucinado. Una plataforma SaaS que cruzando los 5 últimos años de tu empresa te va a hacer una previsión de ventas exacta. Es una pasada. Pues bien, volviendo a nuestro pipeline, a nuestro, llamémosle de una forma más tradicional si quieres, funnel, para si todavía no te has familiarizado con el término de tubería, de pipeline, si conoces el número de prospectos, el número de leads, el número de QLs, de MQLs y la conversión de cada una de estas distintas etapas, pues vas a poder clavar también las ventas efectivas, la cifra exacta de venta de tu comercial. Porque sabes perfectamente de que, por ejemplo, para conseguir los objetivos de este trimestre, de este mes o de este año, necesitas un número determinado de prospectos. Sabes perfectamente que tu comercial, por ejemplo, a lead, tiene un promedio de conversión de un 50%. Si de esos 50% que te queda, posiblemente tiene un 8% de los que le restan de conversión IQL, un 2% a MQL y un 1% son SQLs, personas que prácticamente entran ya en el embudo, en el pipeline, decididos a comprar. Que ya digo, que en procesos de inbound marketing, de inbondización de tu proceso de venta, es más frecuente de lo que te parece. Te puedo asegurar que la mayoría de las empresas que se me acercan y que acaban contratando nuestros servicios son profesionales que llevan a lo mejor 1, 2, 3 y hasta 4 años, gente que nos está siguiendo desde el primer capítulo de La Máquina de Vender y por fin se lanzan a contratarnos. Y aquí es que vamos, prácticamente en la primera llamada los perfiles están convertidos en SQLs, que son SQLs directos. Si en la mayoría de los casos lo único que quieren es acabar de especificar qué cifra les va a costar el proceso, que como sabéis aproximadamente tenemos tres formatos muy básicos que son alrededor de los 3.000 euros, nuestra versión de startup o autónomo, sobre los 6.000 la de pyme y evidentemente luego ya la corporativa, ¿no? Que son procesos más largos para empresas muy grandes con muchos comerciales, donde lo que hacemos son procesos de duración como mínimo de un año, ¿no? O contratos de un año. Ojo, y esta nueva versión en la que somos nosotros los que están facilitando los prospectos. Pues bien, es que evidentemente ya es casi un SQL. Pues fíjate que si consigues tener muy claro el número de prospectos, leads y QLs, o sea, de cada uno de los elementos que tienes, de los posibles futuros clientes que tienes identificado en cada una de las etapas, si quieres subir o bajar las ventas, sabes perfectamente comercial a comercial y mercado a mercado y canal a canal del que proceda ese posible futuro cliente, sabes cuándo tienes que levantar el pie del acelerador o pisar más fuerte porque estás viendo que no estás consiguiendo los objetivos, que vas mal de objetivos este año y no te vas a equivocar, ¿eh? Igual que yo en los años 90, cuando me encontraba con estas situaciones y veía que ese comercial estaba flaqueando en la visita de desarrollo, pues hoy ahí lo que hacíamos era ayudarle en el cierre, apoyar un poco más, fortalecerle los argumentarios que utilizábamos en el momento. Pues en este caso, si sé que tengo una muy baja conversión de IQL, utilizando ese formulario, yo pues lo único que tendré que empezar a hacer pruebas A-B, cambiando los textos, los copies, las imágenes, hasta que consiga el copy perfecto. Piensa que el proceso de inbound, el proceso de cualificación es perfecto. Lo único que te puede llegar a fallar es lo que le estamos poniendo por delante a estas personas y, por supuesto, que se lo estemos poniendo a la persona adecuada. Porque si lo que tienes una red, por ejemplo, en LinkedIn, con 20.000 personas, pero te has dedicado a aceptar a cualquiera, pues evidentemente vas a tener unas tasas de conversión en tus visualizaciones muy baja, vas a tener muy pocos prospectos porque tu contenido prácticamente le va a interesar a nadie, porque no son tu buyer persona. Procura solamente siempre aceptar a aquellas personas que sí que están directamente relacionadas con los intereses de tu producto. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Bienvenido al pipeline de la Máquina de Vender Perfecta 2020. Recuerda, tienes que tener muy claro y analizar tus prospectos, tus leads, tus IQL, tu MQL y tu SQL. Y por supuesto, esto ya cae de puro obvio, que es el número de contratos y la facturación de tu comercial. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta acerca del episodio de esta semana, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Entra en mi página web en juanantonionarvaez.com o directamente búscame en LinkedIn, me vas a encontrar enseguida. Bueno, cualquier búsqueda que pongas en Google y pongas Juan Antonio Narváez, vas a encontrar ahí un montón de formas de entrar en contacto conmigo y agendamos una entrevista, una videoconferencia por Zoom. Me cuentas un poquito mejor cómo funciona tu proceso de venta, que seguro que vamos a poderte ayudar a incrementar, no inmediatamente las ventas, porque estos procesos magia tampoco hay, pero sí en pocas semanas vas a empezar a notar cómo se están incrementando el número de entrevistas efectivas, el número de prospectos, el número de leads, el número de MQLs y de SQLs que estamos entrando en tu CRM. Insisto, no sé cómo no he hecho antes este episodio, sobre todo mensaje a navegantes dirigido a ese comercial nada digital para que acabe de entender que los trabajos que hacemos en los departamentos de marketing son inspirados en los trabajos que hemos hecho tradicionalmente. Y que somos las mismas personas que estamos trabajando con las mismas personas que son nuestros clientes, lo único que ahora utilizando herramientas digitales mucho más inteligentes, mucho más rápidos, que con ellas lo único que vamos a hacer es conseguir que tu calidad de vida mejore muchísimo y por supuesto que consigas todos los años los objetivos de venta que te ha puesto tu dirección. Y para poder conseguirlo, nada mejor que desearte muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes. We'll be right back.